Bienvenidos a La Mochila, historias de migrantes, un podcast de La Voz de América. Soy Mixi Macías y en este capítulo los invito a conocer la historia de un padre salvadoreño que no tuvo más opción que migrar a Estados Unidos para huir de los actos de tortura de los que fue víctima en su país. Conoceremos la historia de Mauricio Barrera, quien ha superado grandes retos migratorios en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos. Salomé Ramírez Vargas, periodista de La Voz de América, conversó con Mauricio sobre su realidad y sueños en Estados Unidos.
Mauricio Barrera nació y vivió en El Salvador por la mayor parte de sus 34 años de vida. Trabajaba en una oficina haciendo facturas y tenía un negocio donde vendía productos de primera necesidad. Sin embargo, la violencia armada se presentó de diferentes maneras en su realidad y no vio otro escape más que emigrar hacia Estados Unidos para proteger su vida y la de sus tres hijos.
Me vine de mi país por razones mayores, ¿verdad? Que se me salieron de las manos, que o era salir o era mi vida. Nadie quiere viajar, ¿verdad?, de su país a un país nuevo, aunque muchos escuchemos que hay muchas oportunidades, pues a veces nos sentimos más mejor cómodos en la pobreza allá en El Salvador, humildemente, ¿verdad? Pero me tocó viajar con mi hijo, el segundo, en el año 2016. No ha sido fácil todo lo que he tenido que vivir, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad?, hasta el día de ahora, por muy difícil que la haya pasado, o en los momentos que estuve allá detenido en inmigración, con una familia acá de tres hijos, de qué alimentar. Pero pues, gracias a Dios estamos en libertad. Antes de venirme para Estados Unidos, yo trabajaba en una pequeña oficina facturando. Yo hacía las facturas, los créditos fiscales, y iba a cambiar los cheques. Me dieron ese permiso como de superarme, aunque yo no tuviera el estudio para desempeñar un puesto así. Pero gracias a Dios lo pude desenvolver, ¿verdad? Y seguía formándome y capacitándome informáticamente. También tenía un negocio de insumos de primera necesidad. Le cuento lo que yo vendía. Yo vendía champús, lejillas, detergente, papel higiénico, cereal. Productos de comida eran pocos, pero incluía las sardinas, pampers de niños, de toda clase, de adultos, tintes para los salones de belleza. Ese era un negocio muy aparte que tenía, aparte de mi trabajo oficial de la oficina. Por tener un negocio así y surtir varias tiendas, pues llamé la atención también de las personas ahí donde yo vivía, a tal grado que llegaron a pedirme una renta muy grande. Ya no consideraba renta, sino como extorsión.
Esta no era la primera vez que Mauricio se encontraba en una situación difícil debido al crimen. En su juventud vivía en un barrio complejo, según dijo, donde muchos jóvenes eran obligados a servirle a las pandillas debido a las amenazas en contra de sus familias.
Me obligaron a andar en la calle, porque si no iban a matar a mi mamá o me iban a matar a mí. Ahí es duro porque uno tiene que tomar la decisión, ¿verdad? En contra de su voluntad, no teniendo otro lugar, ¿verdad?, donde ir, y apenas jovencito de qué, 12 años, 13 años, ¿qué va a hacer usted? Nomás lo que la gente le dice, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre tuve en la mente que un día yo iba a poder desempeñarme como adulto y iba a salir de ahí, de esa colonia.
Y así fue. Mauricio logró salir de su barrio y trabajar en lo que ya escuchamos. Sin embargo, al recibir de nuevo amenazas y extorsiones de las pandillas, tuvo que tomar decisiones sobre su futuro.
Yo decidí venirme. Hablé con la mamá de mis hijos, hablé con mi mamá y le dije, bueno, le digo, yo creo que esto se va a acabar, le digo, nomás yéndome yo. Mi mamá me dijo que fuera a poner la denuncia a la policía, pero poner la denuncia a la policía era exponerla a ella, a mis hijos y a la mamá de ellos. Y yo les dije de que no. Ellos me dieron 3 días para que yo les reuniera alrededor de $5,000. Y yo les dije que el negocio no daba para eso. Y yo me dije, entonces vemos que tú mueves todo eso y tienes un trabajo aparte. así le digo, pero yo pago renta, están mis hijos, los recibos. A nosotros no nos interesa eso, nosotros queremos que nos colabore. O si no, vamos a venir a empezar, me dijo. Te vamos a dejar primero a vos y después a uno de tus hijos y así vamos a ir hasta que nos paguen lo que queremos. Okay, y no hay que llegar a ese extremo, le digo. Espérame, le digo. Dame 3 días, le digo. En esos 3 días, pues, con el dolor de mi alma, yo le dije a mi mamá que con lo poquito que yo tenía reunido, más algo que me pudiera prestar una persona aquí en este país, yo me iba a venir con uno de mis hijos y al pasar el tiempo yo iba a traer a los demás para que no corrieran peligro allá en el país. Mi mamá me dijo que prefería verme lejos a que tener que enterrarme y estar viendo a ver a un cementerio, y que si yo creía que eso era conveniente, que ya no iba a pasar a más, que me viniera. Aunque le doliera ya no verme por un tiempo, que iba a estar mejor así, lejos, y iba a estar hablando conmigo.
Al segundo día de plazo para pagar la extorsión, Mauricio y uno de sus hijos se levantaron de madrugada y salieron hacia la frontera con Guatemala. Allí buscó los servicios de un coyote. Al ser cuestionado por el traficante sobre sus razones de viaje, Mauricio le contó que ha sufrido tortura a manos de las pandillas, quienes, según contó, estuvieron a punto de quitarle la vida en una casa abandonada. Un hecho del que se conservan aún las cicatrices en su cuerpo.
En la madrugada pasó por mí como eso de las 4:30 de la madrugada, me despidió mi mamá, mis 2 hijos que quedaban, la mamá de mis hijos. Y me vine para acá. Ya crucé Guatemala en un día, me pusieron en la frontera de México. Ya estando en México, pues ahí estuve como alrededor como de unos 7 días hasta que llegué a la frontera de Estados Unidos. Y ahí pues, ahí me entregué.
Mauricio se entregó a las autoridades en la frontera entre Reynosa y McAllen, Texas. En el camino aseguró que sentía un gran temor del daño que pudieran hacerle a su familia, pues al tercer día del plazo para pagar la extorsión, los pandilleros llegaron hasta la casa de su mamá en El Salvador. Esta admitió que su hijo se había ido, lo que fue respondido con una amenaza por parte de los miembros de la pandilla, asegurando que si su hijo volvía al país, lo iban a torturar. Luego de entregarse en McAllen, Mauricio fue detenido junto a su hijo en lo que muchos migrantes llaman la hielera, un centro de detención de corto plazo donde reportan bajas temperaturas.
Estuve con el niño 3 días y medio metido en la hielera, donde ni tan siquiera me habían podido dar unas cobijas de aluminio. La comida era 2 sándwiches, uno para mí y uno para el niño. Solo traía mortadela y un juguito. Al niño, lamentablemente, ¿verdad?, le dio una gran hambre estando ahí. Y después de los 3 días yo no comí nada porque él se comía los 2 sándwiches en cada tiempo. Solo me comía yo unas 2 gomitas que le daba a él en la mediodía. Fuimos ahí y decía, ¿qué va a pasar conmigo? Yo ya no quiero regresar al país, porque yo no quiero que me maten, quiero sacar adelante a mis hijos. Al cabo de los 3 días llegó un oficial y me dijo, ¿sabes por qué tenemos tanto tiempo acá? Sí, le digo, tenemos 3 días, le digo, me pregunto por qué. Pues lamentablemente tú en tu país, me dijeron, fuiste detenido muchas veces, me dijo, por agrupaciones ilícitas, me dijo, y queremos chequearte bien.
Mauricio explicó a las autoridades migratorias que había sido obligado a pertenecer a la pandilla en su barrio. Aseguró que todavía era menor de edad cuando lo forzaban a moverse en las calles. El hombre tenía fotos, pruebas, informes policiales y declaraciones juramentadas de conocidos para sustentar su caso de miedo creíble. A los 3 días de detención, fueron trasladados a un albergue, donde posteriormente los llevaron a un terminal de buses para viajar a Maryland, donde lo esperaba la tía de sus hijos. Allí vivió durante los siguientes años hasta 2020, cuando luego de varios traspiés legales finalmente llegó su cita para presentarse ante la Corte de Inmigración. Sin embargo, unos días previo a la cita, fue detenido.
El 2 de abril del 2022 me está esperando ahí en el vecindario los agentes de ICE. Pues me pusieron las esposas, yo les digo que me dejaran avisar, ¿verdad?, a mi familia para que ellos no tuvieran temor o algo que me había sucedido. Claro. Pues ellos me dijeron de que no, que iba a ser rápido, que solo iba a ir a responder unas preguntas y después me iban a dejar salir. Pero si tú me vas a dejar salir, ¿por qué me estás poniendo unas esposas? Le digo, se supone que estoy en libertad. Claro. Es por la seguridad de nosotros y la tuya. Pero si yo me hubiera querido correr, yo me les corro. Yo conozco este vecindario, ese bosque que está allá a las espaldas mías, ¿no? Y no me agarran, ¿no? Pero no tengo nada que ocultarle ni a ti, ni al país, ni a nadie, ¿no? No, ¿no? Pero es bueno, ¿no?, que vayas a responder eso allá, ¿no? Estando ya en la oficina de Baltimore, él me armó un caso nuevo, porque hasta me cambiaron el number Allen, y le digo yo que me deje ir. Y ya no podemos, ¿no? Ya te metimos en otro sistema, me dijo, y ahora vas a tener que presentarte, me dijo, estando bajo detención. Ah, otra vez, le digo, injustamente, le digo, ¿por qué? Le digo, yo tengo toda la documentación, ¿por qué razones vine a este país a pedir el asilo?
A los 4 meses de estar detenido en una cárcel del estado de Pensilvania, Mauricio se comunicó con la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área Capital, una organización que brinda servicios legales a adultos detenidos bajo custodia de inmigración. El grupo decidió tomar el caso de Mauricio y asignarle una abogada. Gracias a la asesoría legal, a Mauricio le asignaron una fecha en enero de 2023 para salir de la detención. Sin embargo, 5 días antes sucedió algo que cambiaría su rumbo.
5 días antes que me dejen salir, una persona que había venido de hacer 25 años en una prisión, no le gustaban los cristianos, los odiaba, decía, y pues nosotros ahí teníamos un grupito cristiano que íbamos a un salón que nos habían permitido ahí la cárcel. Había personas que venían de cumplir 30 años, 15, 10, que solo hablaban de apuñalar a las personas. Se movía mucho la droga también. Y uno solo tenía que ver y callar para no meterse en problemas. Pues una vez que estoy haciendo un informe en una computadora para un compañero, llega esa persona que le decían el tuerto, de nacionalidad brasileña o portugués, pero era de ahí. Y no le entiendo lo que me dice, porque me habla en inglés. Y él hablaba muy raro el inglés, con un acento muy, 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 muy difícil de entender. Y le pregunto a una persona que me ayuda a traducir, no entiendo lo que dice él, le digo, y quiero atenderlo. Cuando yo vuelto a ver a la persona para pedirle la ayuda de traducir, él sin mediar palabra empieza a golpearme en el rostro, en la cabeza, a la cual yo estoy de espalda y solo me toca cubrirme. Cubrirme mi rostro, aún esperando ya la respuesta ya de la salida ya mía. A él no le importó. Yo estuve en el suelo, solo me cubrí el rostro porque ya no me siguiera golpeando la cara. Llegaron los oficiales de reacción inmediata de la cárcel. Lo esposaron a él. Yo, que era el golpeado, me esposaron a mí. A mí me llevaron a la enfermería y a él lo llevaron a la celda de aislamiento. Ya todo golpeado y todo, me llevaron a hacerme una radiografía. Porque hasta el día de ahora ando floja una muela a consecuencia de la golpiza que él me propuso en esa cárcel. A los oficiales, en vez de brindarme ayuda, solo se reían, y fue duro porque, pues, si estaba en las manos de migración, ¿por qué me fueron a meter a una cárcel abierta donde había prisioneros de alta peligrosidad? Porque pasando los 10 meses se me acabó esa pesadilla infernal que no se la deseo a nadie, y salí golpeado. Llegó un oficial y me dijo, mira, me dice, yo siempre espero, me dijo, los 90 días para dar una respuesta. Pero con vos, me dijo, se hizo una sección. Yo me imaginé que la sección que hicieron fue consecuencia de la golpiza. Y me dice, firma acá, me dijo, esta es tu orden de salida. Me dijo, te vas a presentar en un mes, me dijo, allá, me dijo, a que te tengo unos documentos, me dijo, porque después te han parado, me dijo, con la Convención contra la Tortura.
A pesar de que la petición original de Mauricio era obtener asilo, las autoridades migratorias le otorgaron protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, CAT, por sus siglas en inglés. Esta convención establece que los países signatarios no deben expulsar o devolver a una persona a un país donde existan razones para creer que estaría en peligro a ser sometida a tortura. Los beneficiarios de CAT pueden calificar para un permiso de trabajo, pero no proporciona una vía para que la persona obtenga un estatus legal permanente en Estados Unidos.
Lo primero que hice nomás salí fue agradecerle a Dios, ¿verdad?, por haberme dejado salir. Llegué donde mis hijos lloraron, me abrazaron. No creían lo que estaba pasando ante los ojos de ellos.
Mauricio actualmente vive en Washington, D.C. y recientemente recibió el permiso de trabajo para continuar ganando dinero y sostener a sus hijos, a quienes cría por su cuenta, luego de que la madre decidiera alejarse de manera permanente.
Estoy dando las vueltas, ¿verdad?, para ellos y estoy haciendo lo mejor que pueda para darles un mejor hogar, unas mejores oportunidades. Pues rehice mi vida con otra mujer, ha llenado el corazón de mis hijos como madre, ellos la recibieron bien, ella a ellos también, yo a los hijos de ella también, y pues seguimos adelante con la ayuda de Dios, ¿verdad?, formando siempre una mejor familia y dando lo mejor para nuestros hijos.
Y así hemos llegado al final de este episodio de La Mochila, historias de migrantes. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en Facebook y YouTube como Voz de América y escucharnos en la página web vozdeamerica.com. Los esperamos en nuestra próxima entrega. ¡Hasta luego!